Radio Cuyum.
Y aprobada en general esta ley de bases, que fue realmente un golpe muy fuerte a la clase trabajadora. Pero para que podamos analizar punto por punto, estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Romina del Pla. Para que ella nos pueda analizar, si se puede, ¿sí?, cuáles son las consecuencias que quien nos está escuchando van a poder palpar con respecto a esta ley, si, bueno, si se lleva nuevamente adelante en senadores. Buen día, diputada. ¿Cómo le va? Mariela, Lucio, lo saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Buen día. Vimos la defensa de la clase trabajadora que llevaron adelante ustedes como partido de izquierda. Cuéntenos un poquito para que quienes nos está escuchando pueda palpar la consecuencia real de lo que significa el promulgamiento de esta ley.
Bueno, la media sanción que se aprobó el día martes de estas dos leyes, que son la ley bases por un lado y las medidas fiscales por el otro, tienen un hilo conductor que nosotros como Partido Obrero, en mi caso, como todo el Frente de Izquierda, los cinco diputados y diputadas hemos hecho, denunciando que el hilo conductor es un enorme beneficio mediante reducciones impositivas, mediante permitir un blanqueo de capitales, mediante una moratoria especial, mediante beneficios de todo tipo para las patronales, y por el otro lado un golpe muy importante sobre los trabajadores, sobre los sectores medios, sobre los jubilados y jubiladas, con toda una serie de medidas que ahora te voy a describir. Pero la primera conclusión es ese contraste: a las patronales de todo, a los trabajadores nada, descargar la crisis sobre los trabajadores. Entonces, y son bien contrastantes, ¿no? Porque mientras a las patronales le dan una moratoria de todo tipo para que paguen todo lo que no pagan aportes sociales, no pagan esto, no pagan lo otro, para que blanqueen trabajadores a los cuales le van a reconocer nada más que una parte de sus derechos, las patronales les descuentan todo lo que deben. A los trabajadores, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que, por un lado, nos imponen una modernización laboral, entre comillas, que es una reforma laboral en regla, estirando el periodo de prueba de 3 meses entre 6 meses a un año, dependiendo del tamaño de la empresa. O sea, ya no va a ser 3 meses de periodo de prueba, sino ahora va a ser entre 6 y 1 año. 6 meses para las empresas de más de 100 trabajadores, 8 meses a las que tienen entre 6 y 100, hasta 1 año para las empresas de hasta 5 trabajadores. O sea que esto, lejos de enfrentar la flexibilidad laboral, la precarización del empleo, lo que va a generar es una rotación permanente de trabajadores que siempre van a estar en periodo de prueba. Claro, entonces un año tienen un trabajador, un año lo despiden, otro año otro, y así sin alcanzar la estabilidad. Luego
y sin pagar indemnización.
Claro, después se crea la figura del colaborador. ¿Qué quiere decir? Que en emprendimientos de hasta 5 trabajadores se considera que por ejemplo, un autónomo contrata otros 5, y esos 5 en realidad no son sus empleados, son sus colaboradores, con lo cual no tienen ningún derecho, ninguno, ni licencia, ni vacaciones, ni aguinaldo, nada. Y como ya sabemos que las empresas son expertas en disimular lo que son, de pronto empresas más grandes van a decir que no, que son pequeñas unidades productivas, y te van a meter la figura del colaborador, como ya ocurre con las aplicaciones, ¿no? Ya ocurre con todo el proceso de la uberización.
El freelance, digamos.
Claro, te alquilan, vos estás un ratito ahí y no sos un empleado, no importa si chocas con la moto, si te pisa un auto, si te roban y te matan, vos sos simplemente un colaborador. Entonces no se hace cargo la empresa de nada, de la responsabilidad de la relación de dependencia. Otro tema es que se permite el despido por razones de discriminación. ¿Por qué? Porque ahora las patronales solo van a pagar una indemnización un poquito más agravada pero no se puede pelear la reinstalación. Muchas veces, cuando hay despidos discriminatorios, sea por cuestiones de género, sea por cuestiones de activismo sindical, de activismo político, etcétera, ¿qué se hace? Se reclama la reinstalación, porque uno sabe que una indemnización te dura un ratito y después hay que seguir viviendo, y la gente quiere trabajar, no quiere que, digamos, vivir un ratito de una indemnización, que aparte siempre en general son minúsculas, entonces eso lo prohíben, lo cual es una barbaridad. Entonces vos ya tenés, en esas tres medidas, tenés una situación muy grave de reforma laboral. Uh-huh. Y si eso le sumás todo lo que es la reforma del Estado, donde el otro capítulo de reforma del Estado habilita privatizaciones a granel, y además habilita al Poder Ejecutivo a intervenir, desguazar, cerrar, anular, eliminar cantidad enorme de dependencias del Estado, y si a eso le sumás también, en el artículo 52, plantean que aquel trabajador del Estado que haya sido reubicado o que no haya sido, o si no lo reubicaron, si no le gusta al jefe, si no le gusta dónde lo ubican y demás, lo ponen en disponibilidad por un año y después lo despiden. O sea que es una ley que elimina la estabilidad laboral en el Estado. Es un tema de una gravedad, sí, de una gravedad completamente mayúscula, y que no ha sido registrada correctamente ni denunciada por los gremios, lo cual es doblemente grave porque todo indica que entonces acá hay más de un gremio que ha sido cómplice, ¿no?, de esta situación, o que la, por lo menos la está dejando pasar sin advertir lo que está ocurriendo y las consecuencias que todo esto va a tener para las y los trabajadores. O sea que ustedes se dan cuenta que tanto sobre los trabajadores estatales como sobre los trabajadores privados hay un ataque feroz. Y a eso le sumamos que la ley de medidas fiscales, que lo que ocurre, se restituye el impuesto a las ganancias sobre los salarios, sí, con lo cual, mientras es un festival de exenciones impositivas a las patronales, los trabajadores que están cobrando un poquito más que la canasta básica, o sea, la canasta de pobreza, van a pagar impuesto a las ganancias. Y como si esto fuera poco, se anula la moratoria previsional, llama la atención, porque le dan una moratoria fantástica a las patronales de todo lo que no han pagado, y sin embargo, en paralelo, se anula la moratoria previsional, con lo cual, en los hechos, hoy, por moratoria previsional, se jubilan 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres. O sea que en los hechos es un aumento de la edad para las mujeres para poder acceder a algún tipo de prestación de retiro, ¿no? Entonces son todas medidas muy negativas, Por eso Milei se jacta de que hizo una reforma del Estado que es 5 veces la de Menem. Nosotros entendemos que hay que desenvolver un proceso de movilización muy de fondo para rechazar estas medidas, para que presionar sobre el Senado, pero por sobre todas las cosas, aquí hay que imponer un plan de lucha para que el Senado esto no lo vote.
Claro, pero el papel que han jugado los sindicatos es con una tibieza, que la pudimos ver también en los 90, diputada.
Por supuesto, en los 90 recordemos que la reforma del Estado fue acordada por José Rodríguez, por José Rodríguez y por los dirigentes de UPCN, Andrés Rodríguez, lo discutieron claramente, lo pactaron y en ese sentido no hay ninguna casualidad. Y bueno, esta situación actual también, de un paro recién para el 9, cuando en realidad el paro debería haber sido ese lunes que pasó, de decir que bueno, que algunas cosas se sacaron, sí, se sacaron cosas de todo lo que tenía, pero también quedaron cosas espantosas, entonces no alcanza con lo que se sacó. Entonces, bueno, acá me parece, nosotros del Partido Obrero, ayer estuvimos movilizados, justamente fuimos a la movilización de la CGT con una columna independiente, reclamando el plan de lucha, reclamando una huelga general para derrotar esto. Luego hicimos un acto independiente, pero nos parece fundamental seguir una fuertísima campaña de organización independiente para desenvolver toda la defensa de los derechos laborales.
Esta Esto que se es que esto que está pasando justamente y se suma a la crisis de los despidos, de los cierres de los de instituciones nacionales que han dejado un montón de familias sin trabajo y demás. ¿Qué más tiene que pasar para que podamos reaccionar los argentinos?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que si no intervenimos en forma directa, la situación se va a convertir en un cuadro muy, 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 muy difícil. Y en ese sentido, yo creo que hay que encontrar el canal, y por eso digo, hay que hacer consciente que hay que salir a organizarnos. Nosotros, bueno, estamos invitando a que se acerquen, nos escriban, se organicen con nosotros, que estamos dispuestos a dar esta batalla. Ustedes habrán visto que desde el 20 de diciembre en adelante es la izquierda la que ha estado movilizándose en primera fila, los sindicatos combativos, y en este sentido estamos organizando, tratando de organizar una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que me parece que son la clave, digamos, de intervenir organizadamente. Así que por este lado creo que tiene que ir.
¿Qué va a pasar en senadores? ¿Cuál es la expectativa que hay con respecto a el tratamiento de estas dos leyes que usted mencionaba anteriormente?
Bueno, mirá, en senadores ahí vemos al gobierno tratando de discutir y de ganarse votos del peronismo para hacer pasar esta ley, y todo indica que hay gobernadores y senadores del peronismo que están dispuestos a entregar sus votos para este tropicio, en el caso de Catamarca, por los negociados alrededor de la megaminería, como ya acá le dieron sus votos en diputados, los diputados de Catamarca y de San Juan. Así que realmente vergonzoso lo que está pasando, pero yo creo que acá lo que importa es la movilización popular. Acá hay que demostrar que no se va a dejar pasar semejante atropello. Eso me parece que es lo que puede condicionar cualquier tipo de votación.
Esperemos que sea así. Nosotros quedamos a disposición para todo lo que quieran comunicar y difundir. Los micrófonos de aquí, de la Cuyum, desde Mendoza, a disposición, diputada, y esperemos que esta lucha pueda llevar solución a los trabajadoras, a los trabajadores, a las trabajadoras que tanto necesitamos, que esto se revierta, porque el panorama que podemos leer no es el mejor.
Tal cual. Bueno, acepto la invitación, así que yo también estoy a disposición para seguir organizándonos, y ahora a poner atención. Invito a que lean en prensaobrera.com todas las consecuencias de estas leyes, a que vean nuestras denuncias, y sobre esa base a sumarse a esta organización contra estas leyes tan negativas.
Gracias, diputada, muy amable por este contacto.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.